Radio Martí, siempre contigo.
Funcionarios del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba citaron este jueves al opositor José Daniel Ferrer García. Caen en picada los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba. Critica secretario de Estado Marco Rubio a regímenes de izquierda de la región. Panamá cancela acuerdo económico de la ruta de la seda con China. Argentina prohibirá las cirugías de cambio de género y el tratamiento hormonal a menores de 18 años.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín.
Radio Martí Noticias.
Funcionarios del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba citaron este jueves al opositor José Daniel Ferrer García. En una transmisión en Facebook, Ferrer explicó desde su vivienda en Santiago de Cuba que, según la citación, debía presentarse este viernes 7 en la instancia judicial.
Sí, funcionarios del tribunal que vienen a percibirme para que me presente ante el juez de ejecución el día de mañana, y yo mantengo mi postura de que no voy a ningún tribunal. La citación que devolví, porque de recibirla debo dar acuse de recibo y no voy a firmarlo, dice que de no comparecer debo atenerme a las consecuencias de lo que puedan decidir en mi contra. Ratifico lo que dije anteriormente. Mi lucha es por los derechos humanos de mi pueblo, por el bienestar de mi nación, por ayudar a los más necesitados, por socorrer a los que viven en condiciones extremas y por tener una Cuba verdaderamente justa, una Cuba de bienestar para todos los cubanos, una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó Martí. Y por eso debo de volver a prisión. Con mucho gusto vuelvo a prisión y en prisión me mantengo hasta que caiga la tiranía y hasta que mi pueblo sea libre y deje de pasar hambre, miseria y todo tipo de vicisitudes.
Ferrer García fue excarcelado el pasado 16 de enero luego de 3 años y medio en prisión como parte de un acuerdo entre el régimen de Cuba y el Vaticano. Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en enero pasado a un mínimo histórico de 10.000 barriles diarios, mientras las exportaciones venezolanas de crudo subieron un 15%, según datos basados en los movimientos de los tanqueros y monitoreados por Reuters. La agencia de noticias señala que los envíos de Caracas a La Habana bajaron en enero un 65% en comparación con diciembre de 2024, cuando fueron de 29.000 barriles diarios. El promedio de los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba el año pasado fue de 32.000 barriles diarios frente a los 56.000 de 2023, lo que representa una caída del 42%, de acuerdo con Reuters. La agencia de noticias apunta que los envíos de crudo venezolano llegaron casi a duplicarse, pero han ido cayendo progresivamente, obligando a Cuba a recurrir a otros aliados como México. Y varios economistas cubanos opinan sobre el incremento de las tiendas dolarizadas en la isla. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano anunció la ampliación de su red comercial en dólares con la apertura de 50 nuevas tiendas en varias provincias de la isla. Esto bajo la sombrilla de dos empresas mixtas, Alma Caribe S.A. y Mercal Habana S.A., informaron funcionarios este miércoles en el programa Mesa Redonda. Aracelis Cardoso Hernández, viceministra de Comercio Interior, al iniciar su intervención en el espacio televisivo, reconoció que hay una oferta deficiente en moneda nacional a partir de la contracción de la producción y el déficit de divisas, lo que no permite reaprovisionar este comercio. También se dijo en el espacio que los proyectos de inversión provienen de 7 países, pero no se mencionó específicamente el origen de los mismos. Sobre este tema, economistas cubanos ofrecieron a Martí Noticias sus primeras valoraciones acerca de la ampliación de este proceso de dolarización de la economía en el país. es un proceso destinado a la captación de la divisa que entra al país, aseguró Miguel Alejandro Hayes.
Recoger dólares de una manera mucho más avanzada. Está diciendo que están saqueando la economía y que al mismo tiempo van a dejar con menos capacidades a la empresa estatal cubana y a todo el aparato económico estatal. Y sobre todo que va a aumentar el desabastecimiento en la economía cubana. Están fortaleciendo el circuito de convertir las remesas en capital de negocio para eso, sin necesidad de pasar por la banca cubana.
Desde La Habana, el también economista Orlando Freire Santana concluyó que la medida no resolverá la devaluación del peso nacional.
El desespero que ellos tienen por captar divisa fresca los ha llevado a acelerar el proceso. Es un proceso que yo creo que no beneficia en nada a la población cubana. Al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades.
Por su parte, otras opiniones apuntan que esta dolarización incrementará las diferencias sociales en la nación. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló.
El cubano no le interesa lo que van a hacer ahí. Ahí va algún cubano americano que venga a visita, algún extranjero, y los 4 o 5 millonarios de la clase élite del país, los generales, los coroneles y estas personas.
En la capital cubana, el emprendedor Vladimir Ríos Cruz nos dijo.
Al tener ellos el control de la divisa, tienen el control de la sociedad. Y al tener el control de la sociedad, tienen el control del poder.
Finalmente, Juan Alberto de la Nuez Ramírez argumentó que es una medida desesperada.
Simplemente recoger los pocos dólares que entran, que están circulando en la calle, eso no cabe la menor duda. Están tratando de salir de sus propias deudas y creen que la mejor manera es con esto el circulante de las remesas que llegan del exterior a los cubanos. Es decir, seguir machacando al cubano a pie.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello permanece en estado grave con criterio reservado en el hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana, según informaron a Radio Martí opositores que acudieron al centro en la mañana de este jueves para conocer su estado de salud. Uno de ellos, el expreso político Ángel Moya Acosta, dijo que en el hospital y en sus alrededores se podía notar una fuerte presencia de efectivos de la policía política.
De acuerdo a la doctora Lin, que fue la que dio parte en la mañana, Marta Beatriz tiene una diabetes mellitus descompensada. Se comunica perfectamente. La función renal está mejor. La orina clara, orina bien, según ella, lo esperado. Presión arterial controlada y sin medicamentos. Función ventricular compensada. Neumonía estable y sin la terapia de oxígeno. La doctora se niega a decir el nombre de los medicamentos que le están administrando. Su criterio médico, grave con criterio reservado. Por otra parte, no tienen todavía una evaluación sobre su locomoción, aunque dijo que ella se mueve en la cama, mueve las manos, mueve las piernas, que hoy la van a levantar de la cama, la van a sentar en un sillón y otras cosas. Continúa alimentándose de forma asistida, pero se alimenta a base de dieta blanda y líquido. Nosotros no tenemos contacto visual con Marta, por las características del hospital. El operativo de la seguridad del Estado, combinado con la policía, visible. Represor de la seguridad del Estado, vestido de civil. Dentro del hospital y en las áreas exteriores del hospital.
El encargado de negocios de Washington en La Habana se reunió desde su nombramiento con integrantes de la oposición cubana y jerarcas de la Iglesia Católica y de la Protestante. Yolanda Huerga amplía.
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, lamentó este jueves el fallecimiento de la dama de blanco, Yolanda Santana, de quien elogió su gran carácter, coraje y amor por su querida patria. El gesto del diplomático es parte de una serie de acciones que ha venido desarrollando desde que asumió su cargo el 14 de noviembre de 2024, que comprenden visitas a instituciones independientes, a representantes de la Iglesia Católica Cubana y Protestante, al Santuario del Cobre, a figuras destacadas de la sociedad civil como la intelectual Alina Bárbara López Hernández y el doctor Oscar Elías Bisset, de las damas de blanco y a familiares de presos políticos.
Muy preocupado por la situación de nuestra hija Sisi Abascal Zamora, presa política,
indicó Ania Zamora.
Le explicamos todo lo que hemos vivido durante todos estos años en la oposición, yo como dama de blanco y ahora estos 3 años de prisión de nuestra hija. Estamos muy agradecidos por su preocupación y por su visita.
Hammer visitó a la opositora Marta Beatriz Roque en el hospital Manuel Fajardo de La Habana, donde se encontraba ingresada, y le transmitió un mensaje del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, deseándole una pronta recuperación. Asimismo, se reunió con prisioneros políticos excarcelados como José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Nos pedía qué opinión teníamos nosotros de la situación actual de Cuba y le dije que el gobierno cubano está en una situación tan crítica, aunque digan que no, están abiertos para cualquier negociación. Y yo estoy a favor de esa situación. O sea, una conversación donde usted tiene que liberar a todos los presos políticos, usted tiene que permitir la libertad de expresión, que se reconozcan las diferentes ideas del pensamiento político, o sea, los diferentes partidos, y se convoque a elecciones generales libres. Estoy convencido que la dictadura castrocomunista van a morder.
Relató Navarro a nuestro medio sobre su encuentro con el diplomático, en el que también participaron el expreso político y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y los padres del preso del 11 de julio, José Alejandro Rodríguez Helling.
Y va a haber un derramamiento de sangre y hay que luchar por evitar eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa con el presidente dominicano Luis Abinader, Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región.
Un régimen que han contribuido, los tres, a la instabilidad de la región. Todos los países de la región han tenido que pagar hasta cierto punto el precio de la instabilidad que existe en esos países. La ha caído encima de todos los demás. Y en el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hezbollah, con Hamas. En el caso de Cuba, que le ha dado albergue a espionaje chino y presencia rusa. Así que esa sigue siendo mi opinión.
Rubio respondió así a una crítica de un periodista dominicano a sus comentarios el martes en Costa Rica, calificando de enemigos de la humanidad a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Yo no sé qué otra manera de hablar de un régimen, por ejemplo, que ha forzado a casi 8 millones de sus ciudadanos a abandonar a Venezuela en los últimos 10 años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes. En el caso de Cuba, más de un 10% de la población ha abandonado el país, que tiene encarcelado en este momento más de 400, 500 personas, incluso niños jóvenes de 16, 17 años, porque salieron a manifestarse en las calles. Y en el caso de Nicaragua, que acaba y sigue cayendo a la riva a todos los oponentes, todos los candidatos a la presidencia nicaragüense fueron encausados por la justicia o la falta de justicia en Nicaragua.
A una pregunta de si Estados Unidos asistiría a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en noviembre en la República Dominicana, si se invitara a esos regímenes, Rubio dijo que le corresponde al gobierno dominicano decidir a quién invita.
Los regímenes pueden cambiar y parar de violar los derechos humanos de tantas personas y de abusar. Sería perfecto si lo hicieran. Pero yo creo que la política funciona bien cuando hablamos claro. No nos confundimos. Y yo no estoy confuso.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso hoy nuevas sanciones a individuos y buques petroleros que ayudan a enviar millones de barriles de crudo iraní a China. La medida se anuncia después de que el presidente Donald Trump prometió reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní, mientras Washington intenta evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. El Departamento del Tesoro dijo que el petróleo fue enviado en nombre del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y su compañía de fachada. Entre los sancionados hay un buque petrolero con bandera de Panamá y otro con bandera de Hong Kong. Las sanciones bloquean el acceso de las personas y entidades a cualquiera de sus activos en Estados Unidos. Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes femeninos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El texto prevé recortar los subsidios gubernamentales a los colegios que permitan a estudiantes transgénero ser miembros de equipos deportivos femeninos.
Bajo la administración Trump defenderemos la orgullosa tradición de las atletas femeninas y no permitiremos que los hombres golpeen, lastimen y engañen a nuestras mujeres y niñas. A partir de ahora los deportes femeninos serán solo para mujeres.
El mandatario aprovechó para presionar al Comité Olímpico Internacional, dado que Estados Unidos será el anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.
Pero Marco va a dejar en claro a los comités olímpicos internacionales allí, y lo va a dejar tan claro como cualquiera puede dejarlo, que Estados Unidos rechaza categóricamente la locura transgénero. Queremos que cambien todo lo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos y con este tema absolutamente ridículo del que siquiera tengamos que hablar. Si retrocedieras 10 o 15 años y volvieras a escuchar esto, dirías, ¿de qué diablos están hablando? Esto es imposible.
La administración de Trump rechazará todas las solicitudes de visa realizadas por hombres que intenten entrar a Estados Unidos identificándose como atletas femeninas. La orden ejecutiva está acompañada de un proyecto de ley republicano aprobado en enero en la Cámara de Representantes que restringe la participación de mujeres transgénero en los deportes universitarios femeninos. La prohibición ya está en vigor en los colegios de enseñanza secundaria de aproximadamente la mitad de los estados del país. Según el Instituto Williams, un grupo de expertos de la Universidad de California, aproximadamente 1.300.000 adultos, el 0,5% de la población, y 300.000 jóvenes de entre 13 y 17 años, 1,4%, se identifican como transgénero en Estados Unidos. Trump ya prohibió lo que él llama la ideología transgénero en el ejército, y hay un proyecto de ley que pretende excluir a las personas transgénero, unas 15.000 de aproximadamente los 2 millones de efectivos militares de las filas. Asimismo, firmó otra orden para restringir los procedimientos de transición de género para menores de 19 años.
5:17, continuamos ahora con más noticias. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció hoy la cancelación del acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China tras presiones de Estados Unidos para que reduzca la influencia de Pekín sobre el Canal de Panamá. La AFP reporta.
El presidente de Panamá anunció la cancelación del acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. José Raúl Mulino aseguró el jueves que la embajada de su país en Pekín presentó el documento correspondiente para anunciar la cancelación con una anticipación de 90 días, como establece el pacto suscrito en 2017 por el entonces mandatario Juan Carlos Varela.
Yo no sé qué animó en su momento a quien firmó eso con China. Me someto al escrutinio de ustedes. ¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años?
El acuerdo de la franja y la ruta de la seda contempla el financiamiento de proyectos de infraestructura con fondos chinos para impulsar el comercio y la conectividad en Asia, Europa, África y América Latina. Más de un centenar de países se han adherido al proyecto emblemático del gobierno de Xi Jinping, lanzado en 2013. El anuncio de Mulino ocurre 4 días después de la visita a Panamá del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien viajó con la misión de contrarrestar una supuesta injerencia de China en el canal interoceánico que el presidente Donald Trump amenaza con retomar.
El régimen de Maduro no cesa el hostigamiento y persecución contra familiares de presos políticos y excarcelados. Desde Caracas llega el informe.
Edith Gruber Rivas tiene 80 años, sufre de hipertensión y diabetes. Fue detenida en su casa por funcionarios del SEBIN en Puerto Ordaz, al sureste de Venezuela. Es la suegra de Douglas Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela, quien no estaba en la vivienda cuando llegaron los funcionarios. Está desaparecida desde el 31 de enero. En similares condiciones fue detenido también Rafael Tudares, abordado por funcionarios policiales cuando llevaba a su hijo al colegio. Es el yerno de Edmundo González Urrutia y tiene un mes desaparecido sin que su familia haya podido establecer ningún contacto con él. Yelitza Vergara, madre de Miguel Eduardo González Vergara, preso político postelectoral, excarcelado, denunció que la tarde de este miércoles 5 de febrero, 4 efectivos policiales llegaron armados a su vivienda en Acarigua, en el estado portuguesa.
Interrumpen en mi casa unos funcionarios abordados en una camioneta de la PTJ y me informan de que andan buscando a una persona que yo no los conozco. Ojalá que esto haya sido una equivocación y que no lo estén utilizando como forma para amedrentarnos o para causarnos psicoterror.
El régimen se hace sentir también entre los familiares de los presos políticos que desconocen dónde están sus hijos. María Elena de Barreto, madre de Edgar José Barreto, no sabe dónde está desde que fue trasladado desde el centro penitenciario El Rodeo 2 en el estado Miranda.
Yo necesito que me le den una llamada para saber de mi hijo, para que él me llame, se los agradezco. Yo vivo aquí en Ciudad Bolívar.
El fiscal general Tarek William Saab rechazó las acusaciones de desapariciones forzadas en Venezuela. En una entrevista con la BBC, dijo que las personas detenidas tienen deudas con la justicia y que no se trata de desapariciones forzadas.
Argentina prohibirá las cirugías de cambio de género y el tratamiento hormonal a menores de 18 años, anunció el portavoz del gobierno Manuel Adorni. La AFP amplía.
El gobierno del mandatario argentino Javier Milei anunció el miércoles que modificará la ley de identidad de género para prohibir cirugías de cambio de género y tratamiento hormonal en menores de 18 años.
Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles.
La ley sancionada en 2012 permite hasta el momento a menores de 18 años acceder a esta clase de tratamiento siempre que cuenten con autorización de sus tutores legales o con la conformidad de una autoridad judicial. El portavoz presidencial Manuel Adorni aseguró que países pioneros en materia de género como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos. El anuncio de Adorni no fue el único vinculado a cuestiones de diversidad.
Que el gobierno nacional decidió prohibir los traslados en cárceles a raíz de cambios de género. Esto quiere decir que si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no va a pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal.
El gobierno de Israel ordenó hoy a su ejército preparar un plan para la salida voluntaria de los habitantes de la Franja de Gaza. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Israel prepara un plan para la salida voluntaria de la población de Gaza, en línea con la idea del presidente estadounidense Donald Trump de desplazar la población del enclave palestino. El dirigente republicano también planteó el martes que Estados Unidos tome el control de ese territorio y lo convierta en un destino turístico costero, propuestas de las que no dio detalles ni plazos, pero que de inmediato provocaron indignación internacional y advertencias contra una limpieza étnica. Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, celebró el plan de Trump y ordenó a su ejército preparar un plan para permitir a los habitantes de Gaza salir voluntariamente.
El Pepe. Tiempo Deportes con Pepe Lacalle.
Por fin se acabó la saga entre Jimmy Butler y el Miami Heat. Ya no le pertenece al equipo que lo había suspendido varias veces por polémico y malcriado. Ahora le pertenece a los guerreros de Golden State. Jimmy Butler fue canjeado anoche y ahora Golden State va a tener que lidiar con él. Butler no estaba contento con el Miami Heat y había pedido un canje hace mucho tiempo y había criticado duramente a la gerencia. Pat Riley le dijo: voy a hacer todo lo posible para que no estés con nosotros, pero antes te voy a suspender. Ahora, parte del contrato significa que Butler el año entrante deja de cobrar los 52 millones de dólares que estaba cobrando con el Miami Heat, oyeron bien, 52 millones, y va a firmar un contrato con los guerreros de Golden State de 111 millones. Inmediatamente después del partido, como festejando, el Miami Heat ganó su encuentro en Filadelfia contra los 76ers, 108-101, y Tyler Hero metió 30 puntos en ese encuentro. Y yo no sé si significa algo, pero los guerreros de Golden State, el equipo que acaba de adquirir a Jimmy Butler, perdió contra el Utah Jazz 131-128, pese a los 32 puntos que había metido Stephen Curry en ese encuentro. ¿Quién más se lució anoche en la NBA? 50 puntos para Gilgeous Alexander y Oklahoma City Thunder aplastó a los Soles de Phoenix. Mientras que Evan Mobley metió 30 puntos, Kate Cunningham, 38, Cleveland, venció a los Pistones del Detroit por 3 puntos. Y por último, Michael Porter Jr. metió 39 puntos y Denver derrotó a los Pelícanos de Nueva Orleans. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Celtas de Boston reciben a Dallas a las 7:30. Minnesota contra Houston, Orlando visita a Denver a las 9:00. Los Guerreros de Golden State contra los Lakers de Los Ángeles a las 10 de la noche. Eso va a estar sumamente interesante. Sacramento contra Portland y por último Indiana contra los Clippers de Los Ángeles. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York se quedan con Pete Alonso. Extendieron su contrato 2 temporadas más. Estará ganando $54 millones por las próximas 2 temporadas. Pete Alonso, el año pasado batió promedio 240, con promedio en base un poco flojo 329, 34 jonrones y 88 carreras impulsadas. Pete Alonso estaba buscando un contrato de 10 años y unos $600 millones, pero la realidad le dio muy duro en la cabeza con solamente 2 temporadas y $54 millones. Nadie ha impulsado más carreras en el béisbol de las Grandes Ligas que Pete Alonso desde el año 2019. Otro contrato, el outfielder Harrison Bader firmó con los Mellizos de Minnesota con una opción para un segundo año. Está firmando en el 2025 por $2 millones y puede ser que se quede con el equipo y entonces estaría ganando $2 millones adicionales. En su carrera profesional, Harrison Bader, nada del otro mundo, batea promedio 242, promedio en base 306, 71 jonrones, 268 carreras impulsadas desde el año 2017 y el año pasado solamente batió 236 y aún así estará ganando $2 millones. Todo listo este fin de semana en la Liga Española de Fútbol. El sábado, el partido más importante que todo el planeta está esperando, el Real Madrid en casa contra el Atlético de Madrid. ¿Y por qué ese partido vale oro? En este momento el Real Madrid tiene 49 puntos, el Atlético 48, el Barcelona 45, Bilbao 41 y el Villarreal 37. O sea, el Barcelona va a estar rezando para que el Atlético y el Real Madrid empaten y va a hacer todo lo posible por golear al Sevilla. Si esto ocurre, prácticamente tendríamos un triple empate al frente de la Liga Española de Fútbol. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Apenas siendo niño allá en Antilla, mi padre me vistió de marinero.
¡Qué suerte tienes, Guajiro! Los espíritus mediocres que reparten necedades estaban lejos del lugar donde naciste. Tal parece que Consolación era poblada por arcángeles cantores que miraron hacia ti, premiándote con una musa acompañante. Te lo han dicho más de una vez, todo lo que significas, pero no calculas que ese peso en tus hombros no se te ve en los espejos. Te fuiste de una tierra siendo niño y de hombre, a esa misma tierra te impidieron regresar. ¿Qué manera de ser tontos aquellos que piensan que es verdad ponerte un muro? Te colaste por los rincones de un arcaico tocadiscos y una vieja bocina. Te metiste por las rendijas del silencio para escucharte bajito por el miedo a lo que sabes. Y ahí estabas, sin pasaporte ni equipaje que revisar, con las manos en las cuerdas de una guitarra para cantarle a un cubano que tiene menos que tú. Y eso se agradece hoy, y también mañana, cuando seas historia en los libros de la vida. ¿Acaso entiendes que eres el médico que da buena compañía en medio de sinsabores? Y una palabra tuya y una nota tuya hacen de cocimiento. Porque lo que pregonaste, eso que viene llegando, algún día será cierto y correrán lágrimas de todo tipo. ¡Qué suerte tienes, Guajiro, que no te puedes esconder ni del autógrafo ni del abrazo sincero, ni de la foto ni la anécdota compartida! Willy Chirino. Entérate que cada cubano tiene un pedazo de ADN con tu nombre tatuado. ¡Qué suerte tienes, Guajiro!
Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos.